8 de la mañana, 10 minutos en toda la República Argentina. Estamos avanzando en la mañana de la cielo con gente despierta. 18 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, 24 la máxima para el día de hoy. Tenemos lindas y buenas condiciones, porque tenemos solcito, está muy linda la mañana. Ya está el gallego Fabián Devesa con nosotros en la mañana de la cielo. ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Vos bien?
Bien. Bueno. Hoy tengo la impresión de que el mundo es un poquito más hostil, ¿puede ser?
¿Por la elección de los Estados Unidos?
No sé, me levanté con eso.
Te levantaste cruzado.
Sí, me levanté con esa idea, pero sí. No sé, puede ser.
Sí, porque van asumiendo en lugares demasiado importantes de poder gente que grita y que está enojada.
Ah, debe ser por eso.
Que no le gusta odiosa.
Claro, que sí, un poquito más enojosa que otra.
Reaccionaria, podemos decir, sí, también. Sí. Puede ser, Fabi, puede ser. Bueno,
sensible se levantó hoy, Fabián.
Me levanté
increíble,
sensible.
Raro.
Me llamó la atención que tenés una chaquetilla de farmacéutico.
Sí, me puse hoy, sí acá porque, tengo para, sí, la receta.
Sí, porque vamos a hablar de remedios y PAMI en un ratito.
Sí. Trajo gargaletas para todos.
Sí, atentos los abuelos que nos escuchan.
Bueno, cómo no. Y nos visita también en esta mañana el ingeniero Pablo Romanazzi, quien siempre es un gusto recibir por aquí. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás?
Bueno.
¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias.
Bueno. Lo invitamos a Pablo porque ayer conocimos, primero no sabía que dabas clase en Valencia también, sí. El hombre que está detrás siempre de tratar de organizar los esquemas para que aprendamos a cuidarnos de las condiciones meteorológicas. Han hecho con Pablo y bueno, un equipo muy grande de gente desde la universidad, un trabajo muy grande sobre la ciudad de La Plata. Y bueno, das clases en Valencia, donde también fueron sometidos, y encontraste o se observan, por los estudios que hacen ustedes, muchas similitudes de lo que pasó en Valencia con lo que pasó en La Plata en el 2013.
Así es. Uh-huh. ¿Te imaginas que ante semejante tragedia nos pusimos en contacto enseguida?
Claro.
Tengo muchos amigos, muchos compañeros, muchos colegas que hace más de 20 años estamos visitando y conociendo. Y bueno, una vez que nos cercioramos que estaba todo bien, empezamos a investigar un poquito qué había pasado.
Uh-huh.
Y cuando me pasan los registros de la tormenta y empiezo a reconocer una forma, un patrón, que digo, esto es historia conocida, a ver,
uh-huh.
Y se me ocurre superponerlo en la tormenta del 2 de abril de 2013 y el parecido es asombroso.
Uh-huh.
Es increíble la evolución horaria de la tormenta, cómo progresa de la misma forma, a partir de las 8 de la mañana, digamos, cómo se van pegando las dos curvas, y bueno, empieza a llover fuerte a partir de las 3, 4 de la tarde. Nosotros terminamos casi en 400 milímetros al final del día y ellos terminan en 461.
Uh-huh,
es decir, fue una tormenta realmente importante, uh-huh. Pero bueno, esto puede ser una casualidad, pero de todas maneras lo importante de esto es que, bueno, la génesis de lo que originó el fenómeno meteorológico son distintas. Lo nuestro fue una tormenta convectiva de verano y lo de ellos es un fenómeno que se llama Dana,
uh-huh.
o gota fría vulgarmente. Pero es impresionante que la descarga atmosférica haya sido con esa rapidez, ¿no? Y en esos volúmenes, es devastador.
Me impresiona mucho escucharte porque nosotros hablamos con platenses que viven allá y ajá. Lo primero que refieren ellos, sin la argumentación científica, por ejemplo, no sabes, me hace acordar mucho lo que nos pasó. Los dos vivieron en La Plata en el 2013 y los dos hacían referencia a lo mismo. Es el día después de la inundación, es el 3 y el 4 de abril en La Plata, del 2013, eso es lo que nos está pasando, lo que estamos viendo ahora.
Sí.
Y ahora te escucho a vos también, digamos, hay una similitud muy grande, digamos, cuando se hacen los trabajos profesionales para analizar el fenómeno y la persona que anda caminando por ahí también ve similitudes.
Sí, porque al principio se daban cifras realmente por ahí sin el respaldo, digamos, de los registros. Entonces lo primero que hicimos, creo que lo que nos toca a nosotros fue ir a chequear, ir a verificar uh-huh. la información.
Uh-huh.
Encontramos esa similitud, pero tampoco encontramos explicación sobre la devastación, que fue realmente mucho más violenta que en el caso de La Plata.
Claro.
Bueno, es que tuvieron el desborde del río también.
Sí, claro.
Eso influyó bastante.
Bueno, uno de los argumentos que nosotros creemos puede ser potable, estamos todavía, digamos, muy cercano a la fecha, ¿no? Pero es que ellos obviamente tienen un relieve una geografía totalmente distinta a la llanura nuestra.
Correcto.
Nosotros tenemos el Arroyo del Gato, difícilmente tenga en algunos de sus tramos uno por mil del pendiente, o sea, un metro en mil metros de caída.
Eso es lo que hay acá.
Eso es lo que hay acá, es una llanura difícil de encontrar, esas pendientes siempre son más bajas incluso, la salida al río es prácticamente cero a la pendiente, pero en el caso de Valencia, la estación que midió esta lluvia, que comparamos con la de La Plata, está a 300 metros de altura y a 30 kilómetros de la costa. O sea, eso da una pendiente del 1%, o sea, 10 veces más que lo que tenemos acá en La Plata. Con lo cual, todo se potencia. O sea,
claro.
Es un régimen torrencial que arrastra todo. No solamente viene agua, viene lodo, viene roca, viene autos, vienen personas, todo. O sea,
Pablo,
lleva por delante todo.
Con relación a, digamos, a características urbanísticas, digamos, población, extensión, diámetros o superficies construidas, digamos, en eso, ¿qué diferencia y qué similitudes entre Valencia y La Plata?
Bueno, todo se desarrolló sobre un eje troncal, como acá fue en el caso de la Cuenca del Gato, que fue la más castigada, y en poblaciones que son periféricas a la ciudad de Valencia, prácticamente en Valencia de esos días. Me refiero al radio antiguo, ¿no? El casco fundacional de Valencia prácticamente no llovió. Esto fue más al sur, en un bulevar que se llama Bulevar del Pollo.
A ver, si situáramos acá, no llovió en Plaza Moreno, pero sí ¿dónde?
Villa Elisa,
como si fuera así, como si, o pensando más en la geografía del sur, sería como si lloviera en Villa Elvira o en
Sicardi.
Claro. La población no es tan densa como en el caso de Valencia. Pero son todos pueblitos que han tenido mucho auge últimamente porque muchos de los que alquilaban en el centro histórico se han visto desplazados a la periferia por el valor de los alquileres y se ha transformado también, no sé si esto refería en los que ustedes entrevistaron, pero casi es imposible hoy alquilar un departamento, un piso en Valencia por
está
la competencia
con toda la ciudad de Europa, pasa eso.
Con tema de turismo, ¿no?
Claro.
No se alquila en forma permanente.
¿Cuánta gente vive más o menos ahí en esa ciudad? ¿Más o menos como La Plata?
Sí, más o menos como La Plata, pero para que tengas una idea de la potencia que tiene el turismo en España, que son 45 o 50 millones de habitantes, el turismo triplica la población estable por año. Es algo imposible de manejar, ¿no?
Y sabes que nos contaban también que estos pueblitos tienen calles muy angostas, entonces están como muy superpobladas de autos, que también viste el tema de los autos apilados fue la imagen que también marcó mucho la tragedia. Si vos querías mostrar una imagen de la tragedia era ver autos apilados. Eso también digo, ciudades que no están preparadas también para una cantidad de gente.
Y si ves las imágenes, ves los edificios de 3-4 pisos prácticamente pegados al borde del canal del Pollo. Un canal que prácticamente no llamaba la atención porque siempre se lo ve seco, pero que los estudiosos, sobre todo mis colegas de la Politécnica de Valencia, el par mío en hidrología, o sea, el profesor de hidrología en Valencia se llama Félix Francés, es una persona que es un referente mundial en estos temas, ya había advertido y ya había propuesto un plan de obras para desviar parte, así como se hizo con el Turia, el famoso río que atravesaba Valencia, que se lo desvió completamente. Él había hecho una propuesta para desviar el Pollo, a una parte hacia el Turia, otra parte hacia otro lado, construcción de presas de retención temporaria, en fin, una serie de medidas de infraestructura que ya sabemos que no es la solución completa, es parte de la solución,
claro.
Pero obras que no se hicieron.
También ahí, esa es una coincidencia, obras planificadas o previstas por expertos que no se hicieron.
Aparentemente sí, por lo que la nota que sacó Félix en los medios, las obras deberían haber comenzado en el 2022 y por temas presupuestarios no se ejecutaron todavía. De todas maneras, también todos esos pueblos, como les decía, se han ido transformando y lo que vos referías, Martín, respecto de los autos, es algo increíble, ¿viste? ¿No? Es la cantidad de autos que hay. No hay lugar donde estacionar, ¿no? Aún en pueblos tan, tan alejados o tan periféricos como estos, el tema del auto es algo increíble, no tenés un lugar donde dejarlo, ¿no? Y eso, bueno, también se vio después en las imágenes, ¿no? Cómo quedaron todos apilados.
Claro.
Y la trampa que fue el tema de los estacionamientos subterráneos, que es otra solución que se adoptó en las últimas décadas para poder manejar el tema.
¿Y por qué una trampa?
En el sentido que quedaron sepultados en el lodo y el barro.
Autos y gente, mucha gente.
Claro. Bueno, eso es lo que se está dirimiendo estos días. Por eso vuelvo al principio, ¿no? No encontrábamos digamos, respuesta solamente en el tema de la lluvia, ¿no? Uh-huh. La cantidad de muertos, la cantidad de daños ocurridos. Entonces, creemos que de alguna manera lo que potenció esto es la gran pendiente que tiene el curso y, digamos, toda la vulnerabilidad que tenía la zona con respecto a eso, ¿no?
Obviamente queda a la pregunta de si se podría haber mitigado tanto daño y, por supuesto, tantas pérdidas humanas. Evidentemente sí.
Sí, y en la medida que, otra vez, el tema de la educación y el tema de la concientización, digamos, que todo el mundo sepa qué hacer y realmente reconocer a la autoridad cuando le dice, claro, no salgas de tu casa, no utilices el auto, no vayas a rescatar el auto al estacionamiento, quédate en tu casa, espera, estate atento a las indicaciones de quienes están manejando o gestionando el riesgo en ese momento.
En ese punto, Valencia estaba un poco más avanzada que La Plata en cuanto a preparar una logística de prevención o de aviso, además de que pasaron 10 años y las redes y todo el tema de los dispositivos estaba mucho más avanzado. Pero aún así, digamos, hubo muchas quejas. Al principio, viste que lo primero que decían era no nos avisaron, sí. Nadie nos avisó. Uh-huh. Hubo muchas quejas por eso. ¿Es porque efectivamente hubo algún tipo de desajuste en el mecanismo de aviso o porque la gente no hizo caso?
Bueno, sí, la pregunta es clave, ¿no es cierto? El sistema de monitoreo es muy robusto. Hace muchos años que el tema de la dana o la famosa gota fría castiga toda la costa mediterránea, desde Barcelona hasta, bueno, toda Andalucía, ¿no? Pero el tema es que también vos podés tener el mejor sistema de alerta del mundo, pero si la gente no está entrenada para responder a esa alerta, es como si no lo tuvieras. Claro. Creo que esa es la clave.
Sí, y no estaban, y
pasa, digamos, a ser un seguro de los gobiernos y yo avisé.
Sí, sí. Esto es un concepto que no es mío, es un concepto de Pablo Suárez, un argentino que trabaja en la Cruz Roja Internacional, que ha visto y ha estado gestionando un montón de desastres en todo el planeta. Y me acuerdo que cuando sufrimos la inundación del 2008 nos decía eso. No siquiera había pasado la del 2013. Sí, nos decía, mira, vos podés tener... Pues le decíamos, ¿qué hacemos? Ponemos, monitoreamos, sí, pero también educar, también concientizar, también que la gente esté entrenada, que haya simulacros, que haya, en fin, formas de meterle en la cabeza a los chicos de que nacen, decir, bueno, vos vivís en tal lado, estás en tal cuenca, el día que ocurra algo o recibas una instrucción, tenés que quedarte acá
o correrte para
allá, tenés que evitar esta zona, tenés que moverte. Bueno, los protocolos barriales que publicamos en su primera versión en el 2019 y los vimos a Republicana en el 2023, indican a la población. Eso hoy todavía creo que mucha gente lo ignora, digamos, ¿no?
La mayoría.
O sea, la mayoría, gente. A pesar de que logramos en su momento publicarlo con mucha resistencia, mucho lobby que nos venía y nos decían, va a desvalorizar mi casa.
Yo creo que si le preguntás absolutamente a todos los que vivimos en todo el distrito de la Ciudad de La Plata, ¿qué tenés que hacer si se inunda tu cuadra?
Nadie sabe.
Para mí nadie sabe, pero nadie, salvo vos y la gente
y
que laburó con vos. Nadie sabe a dónde tiene.
Recordemos que hay tres instrucciones básicas en esos protocolos, ¿no? Es decir, ¿qué zonas evitar? ¿Cuáles son las formas de moverse? O sea, de entrar y de salir de mi barrio sin poner en peligro mi vida. Y la tercera es un punto de encuentro, que no es un punto de evacuación, no es un centro de evacuación. Es un punto seguro, una esquina que hemos elegido dentro del barrio. Bueno, todo eso es una propuesta que nosotros hacemos a la población para que, digamos, de alguna manera tener un feedback, decir, bueno, sí, está bien, coincide, esta es mi experiencia, porque nosotros no le vamos a contar al inundado cómo se inunda. Lo que queremos es, en una mesa de digamos, de concientización, poner un elemento sobre la mesa que diga, miren, esta es la forma que nosotros diseñamos que se puede actuar en una emergencia. ¿Les parece bien? Bueno, nos falta esa parte. Claro. Nos falta ese ida y vuelta con la población.
Y perdón, todo ese trabajo que vos, digamos, describís acá, allá en Valencia o en algunas otras ciudades de Europa, ¿cuánto tiempo ya tiene de desarrollo, digamos, si es que lo tiene? O sea, ponerle en el caso de los valencianos.
En el caso de Valencia está muy bien toda la primera parte de la digamos, del monitoreo de la atmósfera, la advertencia 3 o 4 días antes de que se va a dar una dana, el tema de los avisos, pero no, también tienen la misma falencia. No tienen, por ejemplo, no tienen protocolos barriales ellos. Por lo menos, he chequeado y he preguntado a mis pares, no, un elemento como ese, incluso yo escribiéndole al rector de la UPB estos días, les puse a disposición todo nuestro material para que lo tomen. Digo, si no existe esto, por lo menos tómenlo como una contribución nuestra sobre la tragedia que nosotros vivimos, que bueno, si bien nosotros todavía no tenemos resultados asegurados, por ahí ustedes que tienen más recursos a lo mejor lo pueden implementar. Y todavía no he tenido respuesta, pero creo que no, estoy casi seguro que no.
Uh-huh. Si hay una alerta meteorológica, ¿tenemos que salir de casa?
Bueno, justamente en estos protocolos barriales hay muchos barrios donde justamente la medida es quédese en su casa. O sea, no dice, digamos,
salga, proteja,
salga, qué sé yo, haga tal cosa.
Instálese en tal lugar, ¿no? Quédese en tu casa.
Claro, vaya al punto de encuentro tal, no. Quédese en su casa. Porque vamos a caracterizar, de los 522 barrios que nosotros pudimos de alguna manera reconocer en el año 2023, hay, si lo midiéramos, por ejemplo, por la peligrosidad muy alta o alta que tiene ese barrio y cuánto de su superficie involucra, la gran mayoría, alrededor de más de 300, tienen menos del 20% de su superficie afectada, con lo cual, viva o no viva gente, haya exposición o no, en realidad el riesgo es bastante reducido. O sea que eso es una buena noticia. Digamos, de los 522, la gran mayoría no tienen un riesgo, tienen sectores dentro del barrio que, ya te digo, menos del 20% de superficie, ¿no? Como un indicador. Ahora nos vamos al otro extremo. Hay 15 barrios en La Plata que tienen más del 80% de superficie afectada por peligrosidad alta o muy alta. De esos 15 barrios, o de esos 15 emprendimientos, solamente en 10 vive gente. O sea que hay 5 que todavía potencialmente son riesgosos, pero todavía no vive gente. Lo que ahí se podría actuar es decirle a la municipalidad o a quien tenga que
autorizar.
No autoricen de ninguna manera esos 5 barrios, ¿no? Uh-huh. Uno, me acuerdo, para dar un ejemplo, está en el cajón, en el centro, en el fondo del cauce del Arroyo Maldonado. Es increíble que alguien haya planteado ahí una urbanización, pero bueno.
Casa flotante, lo único que se puede hacer.
imposible. No sé, igual creo que debe ser, obviamente, clandestino, porque no creo que nadie en la provincia lo haya aprobado desde el punto de vista de la factibilidad hidráulica, porque está en el fondo del arroyo. Bueno.
No estaríamos
Perdón. Aprobaron para hacer, vendieron una plaza acá a la vuelta en Tolosa. Acá, enfrente al camino Antártida. Sí. Vidal le vendió una plaza a los Dacal.
Me acuerdo que
por suerte se pudo ir para atrás eso y quedó desactivado y volvió a hacer plaza.
Me acuerdo que transmitimos, estuvimos en la casa.
¿Te acuerdas que fuimos a la casa de la
vecina?
Hicimos cosas. Pero bueno, la placita esa se vendió, es una locura. Así que no te sorprenda que pueda pasar cualquier cosa.
Pero bueno, entonces decía, de esos 15 hay 10 que realmente presentan riesgo, que es un poco la intersección entre la peligrosidad y la vulnerabilidad. Entonces, no es tan difícil también, hay que empezar por esos 10. ¿No?
Claro.
Y hay en todos lados, hay acá en el casco urbano, hay en Villa Elisa, hay en Villa Elvira, es decir, no se salva nadie. Uh-huh. Pero después, bueno, tenés alrededor de 150 barrios que tienen la superficie involucrada entre un 40 y un 80% con diferentes características. No es tan difícil, digamos, llegar. Ahora, tampoco sirve que nosotros vayamos solo como universidad. Acá tiene que la población, o el vecino, tiene que reconocer quién es la autoridad que en el momento que, como dice Martín, ¿qué hago? Y le dice, quédate en tu casa, sea reconocida. No es solamente que lo escucha por la radio, sino que aparece el jefe de defensa civil, aparece el bombero, aparece el delegado municipal y le dice, estamos ordenando el territorio, quédate. Después, si se da o no se da la alerta, sabemos que los pronósticos se hacen y muchas veces no son tales, pero bueno, ante la duda siempre es mejor prevenir.
Estamos escuchando a Pablo Romanazzi, que es ingeniero hidráulico, es la persona que trabajó, investigó y analizó con mucho, pero mucho, pero mucho detalle lo que fue la inundación de La Plata del 2013. Nos trae datos para observar que lamentablemente ahora La Plata y Valencia son ciudades hermanas porque comparten muchas similitudes con la tragedia que les tocó padecer hace un par de días nada más. La gente está enojada con las autoridades allá también. Sacaron a barrazo a los reyes. Las autoridades, ¿cómo están manejando digo, ya hablamos un poco de la previa de la tormenta y el post-tormenta, ¿le están encontrando la vuelta para asistir eso? ¿Qué te cuentan?
Hay reacciones importantes sobre aquellos que de alguna manera habían hecho propuestas, tanto de medidas estructurales como medidas no estructurales, a veces con descargando bronca, ¿no? Es para mí sorprendente ver a una autoridad como Félix Francés hacer declaraciones tan duras, por ejemplo, en los medios, respecto de, por favor, organícense, le dicen los autores, organícense y actúen, ¿no? Es decir, allá es todo muy formal, viste, cada uno ocupa sus lugares, no son amigos por ahí de ir a los medios, pero cuando salen y tienen que decir, son muy contundentes, ¿no?
Pablo,
en eso sí veo similitudes, creo que están pasando, evolucionando todo lo que están, todo lo que vivimos nosotros respecto también al manejo de la información referida al mapa de fallecidos, etcétera.
Ajá, con ese tema de los fallecidos también hay similitudes que están ocultando.
Bueno, no sé si ocultando, digamos, pero obviamente al principio las cifras crecían rápidamente, vos viste que ahora está más cuidado el tema, ¿no? Creo que hay mucha gente todavía que está desaparecida.
Volviendo a tu plan al plan que elaboraron ustedes, y hablábamos de la necesaria receptividad por parte de las autoridades. Acá hubo un cambio de gestión hace poco tiempo, todavía no hace un año. ¿Y cómo le fue con esa receptividad por parte de las autoridades, ese trabajo con la intendencia para avanzar con este protocolo y este plan que tienen ustedes?
Bueno, nosotros obviamente cuando cambió la gestión nos pusimos inmediatamente en contacto con, en su momento fue el director de hidráulica, quisimos llegar al secretario de planeamiento. Finalmente tuvimos eco en los concejales, tanto de la oposición como el oficialismo. Estuvimos en una reunión de la comisión de seguridad, que ese día asistieron todos, por lo menos nos escucharon. Dijimos en su momento lo que teníamos que decir, que es este tema, no se puede bajar la guardia. Hay que, por más que estemos en cambios profundos en la administración, porque obviamente ALAC no puede dejar de reconocer que este es un municipio inundable. Él estuvo 16 años frente a la ciudad.
Y lo reconoce
porque además trabajamos con él. Y tuvo el mérito en su momento de generar o crear la dirección de hidráulica dentro del municipio, que no existía. Con él publicamos los primeros mapas de inundación de La Plata en el 2005, en el 2007. Es decir, él quedó muy asustado, me acuerdo, por eso nos convocó en el año 2002, en la primera que tuvimos tormenta que bloqueó La Plata el 27 de enero del 2002. Y a partir de ahí trabajamos muy sostenidamente con él. Por lo tanto, de nuestra esperanza, y así como lo dije en el momento que recibí un reconocimiento como persona destacada de La Plata, se lo dije al presidente del consejo, depositamos nuestra esperanza en que esto no se abandone y que pase a ser una política de Estado, ¿no?
Bueno,
estamos esperando.
Pablo, gracias por venir, como siempre.
No, gracias a ustedes siempre por darnos un espacio para
divulgar
estos temas.
No, por favor, y si pasa mucho tiempo que no venís, avísanos, así venís, porque la verdad que también veo que no hablamos de esto, digamos, y que hablamos cuando, mira, ahora nos llama a hablar de esto Valencia, pero si no, tampoco, no lo tenemos internalizado, ni nosotros como vecinos, ni nosotros como comunicadores, ni nosotros, no sé, nos falta adquirir un poco más y no quiero que volvamos a hablar de esto si pasa algo. Tendríamos que hablar de esto antes de que pase.
Claro.
Aprenderlo de una vez. Pero entrando encima en el periodo de lluvias ahora.
Estamos en la ventana de peligro, como digo, siempre octubre a mayo. Pero bueno, nada, es para estar advertidos. Y mi mensaje final, si me permitís, Martín, no importa quién haga esto, digamos, no importa el equipo que intervenga, lo importante es que se haga.
Gracias, Pablo.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Pablo Romanazzi, ingeniero hidráulico, aquí en la mañana de La Cielo.
La Cielo. Ahí.